José Rodríguez. She lives across the
sea. I've got a good looking woman. Continuamos aquí en T4. Teníamos una charla pendiente, ¿eh? Porque la semana pasada conocíamos, lo hizo público con los compañeros de Canal Sur y también después en sus redes sociales, su adiós a la natación. Pues una de las nadadoras que más éxitos nos ha dado en los últimos años. Ha sido una época muy productiva para la natación española y es verdad que alguna de sus figuras pues van viendo cómo la carrera llega a su fin. Teníamos esa charla pendiente y hoy vamos a saldar nuestra deuda saludando a Duane da Rocha. Duane, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo se lleva o cómo se vive en estos primeros días cuando dices, ahora ya sí, ya me he quitado, no sé si ese peso de encima o tengo esa tranquilidad de que ya haya anunciado que dejo la natación?
Pues la verdad es que hasta ahora he tenido tiempo que dudaba o que lo tenía claro, pero a la vez me da miedo asumirlo. Y por fin al hacerlo público ha sido como, sí, quitarme un peso de encima, porque había mucha gente que me animaba para Tokio 2020 y yo no sentía por dentro que tenía todavía la motivación y la ilusión que hace falta para llegar a Tokio. Es verdad que la natación nunca me ha quitado la ilusión ni motivación para hacer cosas y para nadar, pero ya la que hace falta para ser olímpico ya no crece a mí. Entonces era algo que tenía ahí, una presión que tenía ahí, que decía, tengo que hacerlo público ya y realmente pues comprometerme conmigo misma de que ya es una realidad.
Ahora ya lo es, ahora te pregunto por ese futuro, ¿no? A corto plazo y por qué tiene en mente, ¿no? En sus planes, Duane da Rocha. Pero así de primeras, cuando todos recordamos tu figura, lo hacemos como una de las mejores espaldistas de la natación española. Recordamos aquel 2010, cuando yo creo que pegaste ese puñetazo encima de la mesa con ese campeonato de Europa de 200 espalda en piscina corta, bronce luego también en la piscina larga, ¿no? En el campeonato de Budapest. Y sobre todo, aquel 2014, aquel triunfo en Berlín, 200 espalda. No sé si ese es el gran recuerdo que tú te llevas de la natación, aquella medalla de oro campeona de Europa con aquella remontada en ese último largo espectacular.
Bueno, yo creo que las medallas y los éxitos siempre quedan y claro, tu mejor resultado deportivo siempre es el que está ahí, pero yo creo que lo que se lleva a uno realmente son los momentos que ha vivido y cómo se ha sentido, y mi primera clasificación para los Juegos Olímpicos, eso me lo llevo a... Vamos, me lo dejo guardado en el rincón de momentos especiales. Entonces, cada cosa tiene su qué. Es verdad que los éxitos deportivos son un momento de recordar, porque, claro, luchas un montón para esos objetivos, pero realmente lo que se te queda es lo que has vivido hasta llegar a conseguir esos objetivos, que eso yo creo que es lo más importante al final de una carrera.
El camino, que siempre es largo, y en un deporte como la natación, yo creo que todavía más, porque son muchas horas de entrenamiento, muchas horas de sacrificio. En solitario, cuando hablamos de un deporte individual, creo que todavía se hace más duro. No sé si tú, que lo has vivido en tus propias carnes, es así, lo corroboras, o crees que no, que al final da igual un deporte de equipo, un deporte individual.
A ver, yo creo que un deporte individual y un deporte de equipo, claro que es diferente, y por eso yo siempre... por eso creo que es tan importante estar en un grupo de entrenamiento, que aunque seas tú contra ti mismo, tener un grupo de entrenamiento alrededor que tenga los mismos objetivos que tú, aunque no vayan a competir contigo, pues sí que ayuda mucho y lo hace menos duro. Por eso yo siempre he intentado buscar sitios donde haya compañerismo y siempre he intentado fomentar eso, porque es algo... de los deportes de equipo que realmente hacen que consigan resultados de equipo. Y aunque sea un deporte individual, creo que tener esa cosa de los deportes de equipo ayuda muchísimo.
Ahora estás en Mijas, ¿no? En Málaga.
Sí.
Empezaste allí también, ¿no? La natación, cuando empezaste? Con 8 o 9 añitos, ¿no? Más o menos.
Sí, más o menos.
Y claro, después de 23 años dedicado a la natación, cuando empiezas a mirar todo ese camino, todo ese recorrido, pasaste por Madrid, por el Centro de Alto Rendimiento, por la Blume, luego también hiciste una estancia en Barcelona. Claro, hablas de esas dinámicas, ¿no? De ese grupo de entrenamiento. ¿La mejor época coincidió también con la mejor época de resultados o a veces no tiene nada que ver?
A veces no tiene nada que ver, pero es verdad que a veces, normalmente mis resultados siempre han venido después de un momento así difícil. Entonces, a veces tienes resultados y te pones ahí la presión de que ya es una responsabilidad, ya repetir ese resultado siempre. Y me venían así bajoncillos y cuando ya otra vez estaba hundida, decía, no, es que yo ahora tengo que tirar para adelante. Y volví a salir a flote y conseguía un resultado muchísimo mejor que el anterior, ¿sabes? Uh-huh. Entonces siempre, al final, están un montón de sitios entrenando con muchos entrenadores, diferentes grupos de entrenamiento. Y es porque es eso, yo necesito tener un grupo que me apoya, estar cómoda, confiar en mi entrenador. Y no me basta con estar en un sitio y decir, no, es que este es el sitio y si no hago aquí resultado no lo hago en ninguna parte. Siempre he sido una persona que le da igual dónde vivir, y buscando el mejor sitio para mí y donde me sintiese más cómoda.
Decías que no querías terminar mal con la natación, que no querías terminar odiándola, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé si esa reconciliación, que también, por ejemplo, el año pasado, en 2018, la vimos en los campeonatos de España consiguiendo medallas de oro, si esa reconciliación ha llegado, Duane, o cómo te marchas en paz con la natación.
Total. Total. Llega un momento, bueno, cuando ya vas viendo que tu carrera va terminando, pues te obsesionas con tener un resultado extraordinario para decir, vale, ya ahora ya sí que me puedo retirar. Y los últimos 2 años o así, antes de los Juegos, para los Juegos, para Río yo tenía esa obsesión, que me fui al CAR y tenía esa obsesión, que quería hacer el mejor resultado deportivo de mi vida porque no sabía si iba a tener la oportunidad de volver a estar en unos Juegos y hacerlo. Y bueno, tuve unos problemillas anímicos y al final no lo conseguí. Así que el siguiente año me costó muchísimo y le tuve como un poco de resquemor a la natación porque un poco lo asociaba que no había conseguido lo que quería. Y encima había sido por culpa mía porque no me había centrado en lo que me había priorizado, otras cosas que no merecían la pena en vez de mi objetivo principal. Uh-huh. Y volví a Málaga y me puse, y entonces usé la natación como para recuperarme. Y una forma de eso, de recuperación anímicamente, un poco volver a sentirme yo misma y reencontrarme de por qué empecé a nadar y por qué me gustaba tanto nadar. Y lo usé para eso, realmente me puse objetivos asequibles, pero realmente porque nadar y entrenar, si no tienes un objetivo, es un poco aburrido, yo creo. Entonces te pones a nadar, te marcas un objetivo y bueno, y lo cumplí con creces. No me imaginaba que podía ser campeona de España, ni mucho menos poder clasificarme para ir al europeo de verano.
Uh-huh. Y hablabas, ¿no?, de que aquel campeonato de España, por ejemplo, del año pasado, lo afrontas sin presión y curiosamente es cuando llegan esas marcas que te reencuentran con la élite, con las medallas a nivel absoluto y te ponen otra vez en el foco. Yo coincido contigo, aunque yo sea el más inútil que hay cada mañana cuando voy a la piscina, si no te marcas un objetivo, es verdad que la natación es costosa y te aburres. Y entonces hasta el más amateur del mundo se tiene que marcar un objetivo para estar, no sé, con ese aliciente de seguir en la natación. Yo te quería preguntar. Lo has dicho tú ahora, Duane, la previa a Río, y nunca te has escondido y lo has reconocido, esos problemas a los que aludías antes, problemas de depresión, problemas de acudir a especialistas para solucionarlo en un deportista de élite, que muchas veces nosotros desde fuera nos pensamos, bueno, si está haciendo el deporte que le gusta, le están respondiendo más o menos los resultados, lo tiene entre comillas todo. Pero también pasa, y no eres la única, ¿eh? En la natación hemos visto otros deportistas, y no digo españoles, sino también, por ejemplo, estadounidenses, a los que les ha sucedido.
Ya, a ver, a cada uno le afecta de una manera, y yo creo que a veces no, lo que realmente te crea ese bajón anímico no es solo el deporte o la presión que te puede hacer el deporte, creo que lo emocional hace... O sea, es un factor importante en poder entrenar y aguantar la presión cuando emocionalmente no estás estable. Es muy difícil, pues eso, aguantar la presión y al final te viene todo encima.
¿En ese sentido estáis bien rodeados o bien apoyados?
A ver, la depresión no es algo que se vea como una lesión ni algo que sea bonito de tener. Y es verdad que al tener depresión, pues no, pocas ayudas.
Porque da la sensación de que ahora sí, en estos últimos años, parece que eso, la figura de, más que para curar, ¿no?, para ayudar a salir de la depresión, para prevenir esos problemas que pueda tener el deportista, sí que es verdad que la figura del psicólogo deportivo se pone más de moda o ya no es un tabú, al revés, es un refuerzo más, igual que es el masajista, el fisioterapeuta o el que sea, o el dietista. Pero antes, es verdad que cuando hablábamos de esos asuntos, estabais un poco más dejados, por decirlo de alguna manera, y precisamente en tu momento, en ese 2015-2016, ya hubo un amago, ¿no?, de decir, mira, hasta aquí la natación y no puedo más.
Sí, yo creo que es importantísimo tener un apoyo de un psicólogo externo a tu entorno de natación. O sea, ya, da igual que sea psicólogo deportivo o no deportivo, lo importante es que encuentres una persona con la que puedas hablar, con la que puedas sentirte identificado o que te entienda y te apoye, porque muchas veces hay una visión de un deportista ideal y hay muchas frustraciones simplemente para llegar a ser ese deportista ideal, y yo creo que los resultados se pueden tener cada uno con su talento y su forma de ser, que no hace falta cambiar y ser un modelo de persona para poder conseguir resultados.
La forma de que cada uno sea sí mismo, o sea, sea uno mismo, ¿no? Que no tenga, no encasillaros, sino intentar moldearos.
Exactamente, no decir, es que si tú no eres de esta manera, tienes este talento y puedes hacer las cosas así, tú no vas a llegar a nada, ¿no? Eres un nadador con potencial, vamos a intentar ir toreando a ver cómo podemos sacar tus mejores resultados. Creo que es la forma de verlo.
No eres la primera que nos cuenta esta situación. Y es verdad que en un deporte, porque tú cuántas horas, bueno, si te pido un cálculo de las horas en las que tú has estado metida en una piscina, lógicamente no te van a salir. Pero si hacemos una media, ¿no?, de 5, 6, no sé, cuántas horas de entrenamiento por semana, pues, y por año.
Así depende del entrenador. Por ejemplo, cuando era más chica, pues entrenaba mucho más. A medida que a los últimos años, pues intentábamos ahí a ver cómo podíamos hacerlo, porque es verdad que la recuperación es más difícil que cuando tienes 20 años. Pero más o menos, así como media, entre 7 horas, 8 horas, no te la quitaba nadie. No metida en una piscina, pero
sí, pero bueno,
gimnasio,
claro.
Sí.
Pues son unas cuantas, ¿eh? De eso no hay
poco
duda.
Poco tiempo nos sobraba.
¿Y ahora qué? La natación queda aparcada y ahora Duane da Rocha quiere ser de mayor.
Pues, a ver, yo siempre he querido ser, me metí en la universidad para estudiar publicidad y relaciones públicas. Pero bueno, yo me he dado a mi deporte y no he sabido cómo compaginarlo. Es que no se pueda, hay mucha gente que lo hace, pero en mí, personalmente, pues yo no he sido capaz, es algo que no he sido capaz, y bueno, tampoco me siento orgullosa de ello, pero lo tengo que asumir. Entonces, cuando ya veía que nada, iba a tener que meterme en el mundo laboral, pues vi la oportunidad de hacer un curso de azafata de vuelo, y mira, dije, bueno, pues es algo que no me disgustaría hacer, y para empezar a buscar mi camino, pues es una gran oportunidad. Así que ahí estoy, a ver si me da oportunidad de empezar pronto y eso. Y aparte, pues eso, los dos campus que estoy organizando, uno en Canarias y otro en Cantabria, que eso es la parte que me hace mucha ilusión después de mi carrera, poder seguir vinculada y poder enseñar y transmitirle a los más jóvenes mi manera de ver la natación. Y un poco enseñarles que tienen que disfrutar a pesar de los objetivos que se pongan, que sean más grandes o más pequeños, lo importante es disfrutar, que los objetivos simplemente sean una consecuencia y una obsesión.
Vas a cambiar el agua por el aire. Nadar
sí,
por el avión.
Lo dices, extremos.
Y cuando alguien hable de la natación, que recuerden a Duaneda Rocha, ¿cómo?
Pues como una persona, a pesar de haber tenido momentos malos, pues como una persona positiva, luchadora, que siempre ha intentado pues buscar su sitio en la natación.
Uh-huh. Os precedieron, ¿no? Nombres como María Peláez, en caso de la espalda también Ignacio Ivanescaya, llegó y se marcha ahora Duaneda Rocha. Queda, por ejemplo, Mireia Belmonte, ¿hasta cuándo va a tener Mireia cuerda? ¿Tú cómo lo ves?
Mira, sinceramente, yo es que Mireia es algo extraterrenal, entonces yo creo que aguantará hasta que ella decida, porque es una tía con una cabeza espectacular y creo que, bueno, que ya sea, no sé, no estoy segura porque hace tiempo que no estoy con ella, pero creo que se ha planteado estar en Tokio a tope y si ella se lo ha marcado como objetivo, está seguro que ella va a estar en Tokio a tope.
Pues esperaremos verla, a ver luego qué viene también, ¿no? Por detrás tenemos a Jessica Ball, tenemos a Marina García, pero a ver si también las Catalina Corró, Águeda Cons y compañía que vienen por detrás, pues sigue, ¿no? Aumentando esa nómina de medallas de campeonatos que conseguimos hace unos años. Se marchó ahora también Erika Villaécija. Poquito a poco va cambiando ese ciclo, ¿no?
Sí, a ver, yo desde el 2004, que ya más o menos fui ahí pisando la selección absoluta, han pasado muchísimas generaciones, pero ha habido algunas que, bueno, que nos hemos mantenido ahí en todas. Y ha sido, bueno, Erika, Merche Pérez, que hace mucho se retiró, Melanie, Mireia y algunos más. Pero es verdad que en los últimos 2 años, y cambiaba poquito, las generaciones cambiaban poquito. Entraban a lo mejor 3 o 4 nadadores, pero se iban pocos. Y es verdad que los últimos 2 años ha pegado un giro generacional que prácticamente todos los nadadores son nuevos o que llevan 2 años en la selección, 3 como mucho, a lo sumo. Y la verdad es que hay un montón de talento. Me alegro un montón que por fin haya ahí una base que tenga un futuro prometedor.
Ojalá que sí, ¿eh? Ojalá que sigamos hablando de la natación española pues en el sentido positivo y que el relevo también nos siga llegando a no mucho tardar y que tengamos más motivos para contar alegrías. ¿Ha recibido, ahora que termina este camino, apoyo de instituciones, de la federación? De decir, oye, ahora no estás sola, ¿no? Durante el tiempo que estuviste en activo, imagino o espero que sí, ahora que esto se acaba, el encauzar esta otra vida, ¿ha recibido esa ayuda? ¿O estás esperando?
Del único sitio que he recibido ayuda es del Consejo Superior de Deportes, estoy en un programa para ayudar pues eso a la inserción laboral. Y sí que todo el rato me están llamando, Duane, ¿necesitas algo? ¿Cómo vas? ¿Necesitas que hablemos con alguien? Y la verdad es que a lo mejor lo que necesitas es ese apoyo de decir, vale, si lo necesito lo tengo ahí. Pero bueno, yo creo que hay que buscarse la vida uno mismo. Si hace falta ayuda, pedirla, pero intentar cada uno hacer su camino.
¿La federación no te ha llamado?
¿La federación? no.
Bueno, pues no sé. Quiero decir que en la última semana muchas campeonas de Europa no se han retirado en la natación española. Es decir, se han retirado 30 y dices, bueno, es que igual han tenido mucho lío, pero no se han retirado muchas, que yo sepa. Yo miro y no me salen muchas.
Ya, bueno, supongo que tendrán mucho lío y no será una de sus prioridades.
Pues debería serlo, ya lo digo yo. No lo digas tú, ya lo digo yo. Pero debería de ser para la Federación Española, yo creo, por lo menos tener ese detalle. Cuando llegue el momento de hacer un homenaje a quien se lo merece, pues creo que pocos motivos o ejemplos mejores que el de una campeona de Europa de natación para darle la enhorabuena, para darle el adiós y, oye, pues para abrirle las puertas y si necesita algo de cara al futuro y pueda seguir ligada a la natación, si quiere o si no, pues no estaría de más ese gracias o ese hasta pronto, el recibirla con brazos abiertos. Lo decimos nosotros y también seguro que lo piensa ella. Así que, Duane, nosotros sí te queríamos dar las gracias, decir adiós. Y oye, antes de marcharte, quería recordar un sonido. Es narración de los compañeros de Teledeporte. Me imagino que lo habrás escuchado varias veces. Es de hace unos años ya, 2014. Aquella final, 200 espalda, los últimos 50 metros, que creo que incluso llegas a tocar en el largo anterior, pasas última, creo, octava, y llega esto, y se produce esto.
Y Duane va progresando ya poco a poco, y el último largo de Duane, en teoría, es el mejor de todas, pero Burtova está tremenda, ¿eh?
Pues vamos allá, ya está tercera, ¿eh? Duane ya ha empezado la remontada y está en tercera posición.
¡Vamos, Duane!
Duane peleando por la medalla.
No, se va Lisi, se va Lisi.
Bueno, no sé yo, está acabando bien Duane.
Venga, Duane,
está
vamos.
Está acabando muy bien Duane. Plata, oro, plata,
oro.
Puede ser oro, Duane.
Es oro.
Va a ser oro. A ver.
¿Qué?
Bien. Oro Duane con 2.9.37.
Peor marca, pero da igual.
Campeona de Europa.
Y fuiste campeona de Europa.
Sí.
¿Cuántas veces lo has visto?
Pues a veces cuando tenía así un poco que me costaba ver la natación y tener ilusión por la natación otra, me lo ponía y decía, joder, con lo que disfruto y lo que disfruto aquí, ¿cómo voy a dejar de nadar? ¿Y cómo voy a dejar esto a un lado? Tío, ponte las pilas y para adelante. Muchas veces ha sido el apoyo que me ha dado para seguir.
Pues muchas gracias, de parte de Radio Marca. Y oye, te seguimos la pista y ahora, pues como decíamos antes, cambias el agua por los aviones. Que vaya muy bien, Duane. Y oye, a la
muchas
federación,
gracias.
Que su número lo tienen, que si no, que llamen y se lo pasamos. Y oye, que una llamadita se merece. Duane, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Antes de terminar, está por ahí de nuevo David Fernández. David, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José? Buenas de nuevo.
Buenas tardes, José. Buenas tardes de nuevo.
Está también Javi de la casa. Javi, dale las buenas tardes a de la casa, que también estaba por ahí.
Hola, David.
Hola, Javi. Muy buenas.
Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal
pues,
todo?
Todo perfecto. ¿Qué tal por Getafe? Bueno. ¿Todo bien? ¿Hace frío?
No, en Alicante. Juega las chicas.
Alicante.
Ay, Alicante,
frío,
Alicante,
¿eh?
Alicante.
Sí,
el chip, la costumbre. La costumbre.
No hace solecito, hace mucho aire, así que también estamos bien abrigados.
El 8 de la tarde, solecito de la casa. Van a pensar que está grabado. Mira el cielo, anda, que son las luces. Que aguántame un momento, Javi. Ahora te despedimos también a ti. Antes, poniéndonos serios otra vez, hablaba con David Fernández porque antes de despedir queríamos conocer cómo había transcurrido la tarde en Francia, también en Cardiff, en todo en relación a la situación de Emiliano Sala. Nos explicabas antes que la búsqueda por hoy había terminado por falta de luz, ni más ni menos, pero claro, no es muy esperanzador este hecho.
No, ni mucho menos. Además es que ya se han rastreado más de 1,000 millas cuadradas, un espacio bastante amplio entre las islas del canal, en la zona de Guernsey, la policía local, en ayuda, en conexión obviamente con la francesa, pues no ha sido capaz de encontrar nada más que algunos que otros restos sobre la superficie marítima que ni siquiera son capaces de contrastar que pertenezcan o no al avión. La profundidad en la zona de las aguas, pues ha de pensar que en el caso de no haber conseguido aterrizar en tierra, la avioneta podría estar hundida, además demasiada profundidad y la temperatura baja, bajísima de las aguas en esa zona, en torno a los 10 grados en este mes de enero, pues garantizan pocas posibilidades de supervivencia. Es cuestión de tiempo que las autoridades pues confirmen la mala noticia, que ya se da por supuesto por otro lado en la ciudad de Nantes, donde hemos vivido esta tarde un homenaje precioso de más de 1,000 personas, aficionados y no, del conjunto de la ciudad, del conjunto amarillo y verde, dejando tulipanes con los colores del club y con cánticos en referencia a Emiliano Sala, un delantero que más allá de su buen rendimiento sobre el campo, pues compañeros, excompañeros, entrenadores, exentrenadores, todo el mundo en el fútbol francés coincide en su bonanza como persona y en sus valores, con lo cual, bueno, pues es un homenaje muy bello, con banderas argentinas, con alguna que otra bengala. En Cardiff los homenajes han sido más moderados, teniendo en consideración que obviamente no se conocía del todo al jugador recién fichado por los Bluebirds, aunque sí que aficionados del Cardiff City con mensajes de apoyo han ido a dejar también bufandas y flores en las estatuas que están ubicadas en los aledaños del Cardiff City Stadium. Así que, José, insistimos un poco en lo que venimos contando todo el día. La ausencia de noticias es en este caso la noticia y pronto, desgraciadamente, tendremos que dar una mala noticia.
David, cualquier novedad, pues pendientes nos quedamos de lo que nos vayas contando. Un abrazo y muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, José.
Y antes de despedirnos, te había pedido tu opinión en el 628-26-90-92, así que es momento de escucharte, la hora del WhatsApp.
Ladies and gentlemen, this here's another one for the steppers.
La hora del WhatsApp.
Put the record on. A ver, Ernesto Valverde, que digo yo que tú puedes pensar lo que quieras y que cada uno barre para su casa, pero que es que te pierdes las formas, yo no te veo en ese charco.
Hola, buenas tardes, Radio Marca. A ver, estoy viendo la tertulia. Lo de Valverde, ni más ni menos, él da su opinión. ¿Qué pasa? ¿Que porque es el entrenador del Barça y no es otro entrenador, es como si estuviera hablando de un pecado? Él puede dar su opinión y hay que respetarla.
Buenas tardes, Radio Marca. Pues sí, como dice tu compañero, el Barcelona es una buena herramienta para eso, para el Barcelona, ¿vale?
Buenas tardes, Radio Marca. Buenas tardes, T4. Mal, Valverde, mal no. Peor lo has hecho. El contacto no es posterior. El gol lo mete porque hay contacto previo en el antebrazo de Cuéllar. Y por ese contacto, Cuéllar se mete el balón para adentro. O sea, que lo has querido arreglar y encima lo has empeorado.
La opinión de nuestros oyentes en el 628-26-90-92. Yo lo he dicho antes, me parece que este traje a Valverde no le queda bien. Me gustaba más el otro, que llevaba casi siempre. Pero bueno, es la opinión del técnico del Barcelona. Antes de terminar, estamos llegando a las 8, las 7 en Canarias. Ahora llega Pablo Parra y a partir de las 9, Edu García, Javi Amaro y todo el equipo de Marcador con ese Getafe Valencia. Javi de la Casa, Alicante, sigues por ahí, ¿no?
Sí, seguimos por aquí y ya con la alineación de la selección española. Sandro Paños en portería, línea de cuatro con Marta Torrejón, Irene Paredes, Pereira y Mapi León. Centro del campo para Meseguer, Alexia Vicky y las tres jugadoras arriba, Amanda, Mariona Caldentey y Jennifer Hermoso. Y poquito a poco ya también va cogiendo color la grada de este Rico Pérez, como decíamos hoy, intentando llegar a esos 10.000 espectadores, intentando batir también el récord de afluencia a un partido de nuestra selección en nuestro país.
Pasadlo bien y protégete del Solanda.
Un abrazo.
Un abrazo para Javi de la Casa, para nuestro David Menayo. En un ratito, en media hora, vas a estar escuchando también ese partido de la selección española de fútbol femenino. Nosotros nos marchamos, llegamos a las 8, las 7 en Canarias. Mañana, T4, mañana con protagonista. Es día de Copa, pero vamos a estar con uno de los mejores jugadores de esta liga, en Primera División. Ahí lo dejo. No hay duda, ¿eh? Es uno de los mejores, si no el mejor jugador de esta temporada en la liga. Mañana estaremos con él.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte. Las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Todos los días a las 8 y media de la mañana,
La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca. Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.